La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Comentábamos en el pasado programa, analizábamos, mejor dicho, las elecciones, las próximas elecciones que van a tener lugar en el continente africano, y hablábamos de Guinea Conakry, hablábamos de Burundi, también de Ruanda y de Níger. Ya analizamos las de Guinea Conakry, que han tenido lugar y que, bueno, con sus altos y sus bajos, hay que pensar que han sido unas elecciones más o menos democráticas, más o menos transparentes, y poco a poco vamos dilucidando quiénes van a ser los dos personajes políticos que van a ir a la segunda vuelta. Parece que van a ser Diallo y Alpha Condé. Y por otra parte, pues hablábamos de Burundi, unas elecciones que, si bien Burundi tenía un progreso, un pequeño progreso en lo económico y en lo social, pequeño, muy pequeño, pero parece que adolecían bastante de democracia estas elecciones, ya que solo se presentaba uno y era el propio presidente. Nos quedaban en el tintero, Antonio, dos. Bueno, para las de Níger las dejamos para un poco más adelante.
Sí, porque son el mes de octubre.
Y nos queda tiempo de volver de vacaciones y analizar bien qué es lo que va a pasar en Níger. Y las que sí nos interesan mucho es la de Ruanda. Paul Kagame, el presidente de Ruanda, va a estar aquí dentro de poco. Va a haber seguramente acciones contra él, un personaje muy criticado por su conculcación sistemática de los derechos humanos, y porque además, según hay una querella aquí presentada ante el juez Andreu, ante la justicia española, culpabilizándole de los asesinatos de españoles expatriados que estaban trabajando allí, y además tú tienes relación directa con ello porque era de un compañero tuyo, como es Joaquín Balmayo.
Pues sí, desde luego hace un par de meses, un compañero que ya lleva más de 50 años en este pequeño país del corazón de África me confidenciaba lo siguiente. Me decía: en Ruanda reina la paz de los cementerios. Si quieres que los partidarios del Frente Patriótico Ruandés, que es el partido de Kagame,
el actual presidente,
que te dejen en paz, tienes que permanecer callado, pase lo que pase y veas lo que veas. De hecho, la gente de a pie, en su mayoría perteneciente a la etnia Hutu, que es el 85% de la población, anda, permitidme la expresión, acojonada por causa de las denuncias. Es suficiente que le caigas antipático a un vecino tusi para que te denuncie como negacionista y opositor del régimen. En fin, en esta dictadura no hay lugar para los que discrepan del partido en el poder. La oposición es hostigada y perseguida todos los días, de todas las maneras y con todos los medios que el poder tiene a su alcance.
Es más, Antonio, tú las declaraciones que has hecho ahora mismo simplemente en Ruanda te llevarían a la cárcel directamente, y además durante muchísimo tiempo, por indicar que hay dos etnias, Hutu, Tutsi, porque ahora mismo eso es ser negacionista, porque la línea política es la de decir que no hay más que una sola etnia en Ruanda. Tú hablabas antes, fuera de micrófono, de graves responsabilidades y complicidades de las Naciones Unidas. ¿A qué te referías?
Pues bueno, es que Kagame tiene poderosos padrinos tanto en la ONU y también entre los países occidentales. ¿Por qué? Porque son los que más benefician del pillaje de los minerales estratégicos que el ejército ruandés roba en el Congo Oriental. Desde el 1 de octubre de 1990, el Frente Patriótico Ruandés de Paul Kagame, y en menor medida también el ejército ugandés de Yoweri Museveni, han cometido en Ruanda y en el Congo los mayores crímenes que se han cometido en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Por la violencia directa o consecuencias colaterales, han perdido la vida más de 8 millones de personas, casi todos civiles, y en su mayoría mujeres, niños y ancianos. Alguien se preguntará cómo semejante tragedia ha suscitado tan escasa atención en nuestro mundo, como en cambio se sigue hablando de las 800.000 víctimas tusi asesinadas en Ruanda en abril de 1994 a manos de los extremistas Hutu. Pues una respuesta escueta y centrada en lo más fundamental podría ser esta: tal farsa y tal barbarie solo es posible con la complicidad y el encubrimiento de las Naciones Unidas, que están manipuladas por los grandes estados, que son los que más se benefician, como decíamos antes, del pillaje de los excepcionales recursos naturales del Congo. Esto se asemeja a la explotación que hace Israel del genocidio perpetrado por los nazis de millones de judíos de la Segunda Guerra Mundial, mientras ellos hacen peor con los palestinos de la banda de Gaza.
Sí, además, en este sentido, que es una cosa que ciertamente bastante molesta, que alguien se haya apropiado del asesinato de miles de políticos de izquierda, de miles de obreros, de miles de personas también de otras razas como gitanos, etcétera, que también sufrieron el régimen nazi y también pagaron en sus carnes las barbaridades de la Segunda Guerra Mundial y de los nacionalsocialistas. Todo esto que estamos hablando tiene su importancia porque hay que situar las elecciones del próximo agosto en su contexto político. Y hablábamos también de la importancia de la querella española.
Pues sí, el día 6 de febrero de 2008 se produjo un acontecimiento decisivo. Fue la emisión del auto dictado por un magistrado de la Audiencia Nacional Española, Fernando Andreu Mereles, en el que decretó prisión para 40 máximos cargos del Frente Patriótico Ruandés. Este es un acontecimiento cuyas consecuencias a favor de esos dos pueblos son cada vez más reales y eficaces. Los delitos son los más graves posibles: el genocidio, lesa humanidad y terrorismo. El presidente Kagame se escapa por estar en el ejercicio de la presidencia de la República. Y el 17 de febrero de 2009, el mismo magistrado requirió a las Naciones Unidas algunas de las pruebas que sobre este gran pillaje obran en poder de las Naciones Unidas.
Antonio, una de las cosas que siempre se ha comentado es cómo han manejado los medios de comunicación, cómo han sabido crear los lobbies al estilo mucho, muy parecido a lo que hace Israel, ¿no?
Igual, sí, que además los agentes del servicio secreto de Ruanda han estado formados por los judíos. Pues un grupo de expertos creado por el Consejo de Seguridad de la ONU ha emitido un informe acusando a la Fundación Solibar, promotora de la querella criminal, y a la asociación Inshuti de financiar los grupos armados que operan al este del Congo. Como bien saben hacerlo los agentes del Frente Patriótico Ruandés, la orquestación mediática ha sido perfecta. Primero, el diario oficioso de la dictadura ruandesa, el Kigali News Times, publicó unas filtraciones periodísticas que después reprodujeron dos periódicos españoles, El Público y El País. Todo esto confirma las conclusiones del encuentro de La Haya de 120 expertos juristas internacionales y abogados del Tribunal Internacional para Ruanda, el TEPIR. Las intervenciones de estos expertos partían de las declaraciones de Carla del Ponte, la antigua fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que fue apartada de su cargo por los Estados Unidos y por Gran Bretaña, en las que denunciaba las manipulaciones de estas dos potencias para encubrir los crímenes masivos del gobierno ruandés y asegurar así su impunidad. En paralelo a esta actuación del gobierno español, pretendiendo quitarle hierro al asunto, y la visita del secretario de Estado de Exteriores, Ángel Losada, a Kigali, y del ministro de Justicia ruandés a Madrid, fueron también los periódicos públicos y El País los encargados de demostrar, entre comillas, las motivaciones políticas de Mereles y el apoyo de las dos ONG españolas querellantes a grupos armados en el Congo. Acababan acusando a la Iglesia, a curas católicos, a religiosos españoles de financiar y apoyar a la guerrilla Hutu. En fin, una cosa es clara, que las Naciones Unidas colaboran estrechamente con el Frente Patriótico Ruandés para desprestigiar e incluso criminalizar a los promotores de la querella criminal. No solo oculta informes demoledores para el Frente Patriótico Ruandés y para las grandes potencias que lo sostienen, pero encubre los grandes intereses mineros en el Congo. Y además hay varios de los 40 altos cargos ruandeses buscados por la justicia española que ocupan o han ocupado cargos de responsabilidad en la ONU.
Más simplemente para dar una imagen de a quién acusan, entre todos ellos está el presidente de la Fundación Solibar, una pequeña fundación de Mallorca, una fundación mallorquina en la cual está Joan Carrero, como digo, de presidente, un hombre a que otros premios Nobel han propuesto en repetidas ocasiones como premio Nobel de la Paz. Una pequeña fundación no creo que tenga la capacidad de ir contra organizar, digamos, a una guerrilla rebelde contra todo un Estado, ni creo que un hombre que ha sido destacado y que ha sido, digamos, propuesto a premio Nobel de la Paz por otros premios Nobel, pues no creo que se esté dedicando a estas cosas. Esto es lo que nos demuestra la política de desprestigio y de criminalizar a estos querellantes que lo que están buscando es llevar ante la justicia a los asesinos de unos españoles.
Pues justamente Amnistía Internacional expresa su más enérgica condena a las restricciones a la libertad de expresión en Ruanda, en un momento en que el país se prepara para las elecciones presidenciales de agosto próximo. Y la prueba está que las autoridades ruandesas enseguida han atacado recientemente en sus discursos a las organizaciones internacionales de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional y también Human Rights Watch. La prensa adicta al gobierno ha publicado artículos editoriales intentando desacreditar el trabajo que hacen estas organizaciones. Además, el 21 de abril, la candidata a la presidencia, Victoire Ingabire, fundadora del partido Fuerzas Democráticas Unidas, una formación política que solicita ser inscrita en Ruanda, fue detenida, fue acusada de ideología negacionista del genocidio, además de divisionismo y colaboración con grupos terroristas. Ingabire quedó en libertad al día siguiente mientras prosiguen las actuaciones judiciales. En el juicio, la acusación tendría que probar que sus afirmaciones constituyen una apología del odio para demostrar que no está siendo castigada por su oposición política. También tendrá que demostrar que la propia Ingabire perpetró un acto delictivo reconocible. Pero, en fin, todo es posible en Ruanda, donde los testigos falsos están a la orden del día. Como intimidación, la sede de su organización fue asaltada por jóvenes partidarios de Kagame. El secretario de la organización recibió una gran paliza, y aquí algunas de sus declaraciones de Victoire Ingabire al llegar al aeropuerto de Kigali después de 16 años de sirio. Ella decía lo siguiente: el genocidio se llevó casi 1 millón de ruandeses. Masacres posteriores a gran escala han causado la muerte de otros numerosos miles de nuestros conciudadanos. No hay ninguna familia que no esté de duelo, pero la población sigue esperando, en medio de la angustia y del miedo, una real política nacional de unidad y de reconciliación. Y continuaba ella: el regreso para lograr la paz, y es la paz la que guiará en acción política para erradicar la injusticia y para romper todas las cadenas que nos aprisionan. Hemos creado en el exilio una formación política y hemos hecho política entre los exilados. Es tiempo ahora de proseguir en nuestro país para iniciar juntos una política contra todas las formas de injusticia y para la instalación de una verdadera democracia basada en la libertad de todos. Vuestros parientes, amigos y conocidos en el exilio comparten el mismo combate en esta lucha por el cambio. Comenzamos un largo camino, una verdadera revolución que no terminará con la elección presidencial. Ciudadanos, despertad, renunciad al miedo y liberémonos pacíficamente, porque juntos venceremos. Ante estas declaraciones a cara descubierta, que admiramos la valentía de quien se llama Victoire, pero estas palabras del más puro estilo democrático deben haber sonado a los oídos del régimen de Kagame a una declaración de guerra. Y por eso te hemos visto cómo has reaccionado, y veremos aún lo que va a venir.
Pues ante la actualidad, que hemos visto cómo se ha reaccionado contra Victoire Ingabire y también contra todos los seguidores de su partido, y ante el contexto histórico contemporáneo, digamos, en el que nos hemos situado, Antonio, parece que poca democracia, poca transparencia podemos esperar de estos comicios que va a haber en agosto. La victoria de Kagame es absolutamente segura, aunque el Senado español parece que toma posición.
Pues sí, el 11 de marzo de este año se aprobó por unanimidad en la Comisión de Exteriores del Senado la moción siguiente: el Senado español insta al Gobierno a que proponga a las autoridades ruandesas, tanto a través de las instancias de la Unión Europea como a través de las Naciones Unidas, el envío urgente de observadores internacionales a Ruanda, con el objetivo de garantizar la limpieza del proceso electoral y la integridad física de todos los candidatos.
Bueno, Antonio, con todo lo que hemos comentado, ¿qué conclusiones podríamos sacar?
Bueno, pues podemos decir que el Frente Patriótico Ruandés está nervioso por causa del diálogo intrarruandés promovido por la Fundación Solibar, que al ser totalmente no violenta y haber recibido el apoyo unánime del Parlamento Español, resulta muy incómoda para la dictadura ruandesa. Las semanas venideras serán trascendentales para saber si el partido en el poder está dispuesto o no a jugar el juego democrático limpiamente. y sobre todo si aceptan la presencia de observadores internacionales y les garantizan libertad de movimientos, pues es en las colinas donde se fraguan los fraudes.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.